En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Artistas de hoy en día dicen cuando yo me muera, ríanse y sigan sus vidas con total normalidad. Quieren que sus allegados reaccionen con la mera asunción de que la muerte es algo simple en realidad. Pero yo no estoy de acuerdo y es por eso que he venido a expresarles desde ya mi más sublime voluntad. Cuando me llegue la hora, cuando acabe mi partido, gane o pierda, no se olviden de llorar en cantidad. No se atrevan a esbozar ni la más mínima sonrisa. Sufran más que vivan ley en lo que el viento se llevó. Pues la muerte es algo serio, no conforta ni da risa, mucho menos si se trata de la de alguien como yo. Cuando al fin la que dejé de me susurre en el oído, desde ahora no tendrás que andar cuidando tu salud. Desde el cielo o el infierno espero verlos compungidos, todo el barrio aglomerado alrededor de mi ataúd. Para quedarme tranquilo, quiero que me garanticen que a mi muerte pensarán en todo lo que yo les di. No es que no quiera que ustedes igual puedan ser felices, pero reconozcan que jamás podrán serlo sin mí. Si dentro de algún tiempito tengo que estirar la pata, por más que me queden cosas en el mundo por hacer, por favor discúlpenme, pero a la muerte se la cata. No es como un pijama party, no se puede posponer. Si un día soy invitado a tomar mate con San Pedro, no la yerba, sino el flaco que hace puerta en el Edén. Se los digo desde ahora, no me esperen que no vuelvo. Una vez que estás adentro, sos un ángel, vos también. Lo que sí voy a pedirle, sin embargo, es que al velarme estén todos en ayunas y eliminen el café. Eso es para solteronas que se juntan por la tarde a chusmear pelotudeces y a decir ¡no te conté! Pero cuando un ser querido como yo se vuelve fiambre, hay que ser más respetuoso y asumir la situación. Y de hecho es conveniente que sus deudos tengan hambre. De este modo al ver el cuerpo no vomitan el cajón. No crean que estoy jodiendo, miren que hablo muy en serio. Si los años posteriores a mi muerte no están mal, si los pesco haciendo chistes, abandono el cementerio, me hago zombie y los persigo hasta Guinea Ecuatorial. Cuando Dios quiera probarme que la vida es transitoria, cuando tenga que esperarme finalmente al más allá, quiero que hagan varios años de silencio en mi memoria, que se note que sin mí es una cagada el más acá. Los artistas de hoy en día dicen cuando yo me muera, ríanse y sigan sus vidas con total normalidad. Quieren que sus allegados reaccionen con la mera asunción de que la muerte es algo simple en realidad. Dicen eso porque quieren hacerse los posmodernos, pero en realidad se mueren. Qué acertada esta expresión, por saber que cuando estén gastando leña en el infierno, acá todos estarán pidiendo su resurrección. La 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 la
Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos comenzando esta jornada con las canciones de Javier Subillaga. El próximo viernes, pasado mañana, a las 21 en la Sala Camacuá, se presenta en vivo, en concierto, Javier Subillaga con su banda, que está compuesta por Andrés Pigato en bajo y contrabajo, Hernán Priore en batería y percusión y Noel Abella en violonchelo y trombón, junto al propio Subillaga en voz y guitarras. Suena Javier Subillaga en Agenda Camacuá.
Podés decirme que no te gusto, que no te atraigo, que más bien te asusto y que te genero como una arcada, una náusea fuerte y descontrolada. Podés tratarme y destratarme como un juguete, como un cadete, mandarme el flete y decirme jodete, soquete y echarme sin siquiera saludarme. Podés meterle naftalina a mi taza de cocoa matutina, a ver, animate. Podés echarle a mi mate un cacho de chocolate y que quede empalagado. Ay, qué asqueroso. Podés hacerme escuchar entero un disco de Five. Podés meterme los cuernos con un bombero, formatear mi pendrive. Pero yo voy a seguir amándote con mi estúpido corazón, que mi autoestima no la levanto ni colocado, porque en mi vida de porquería en la que ha reinado la frustración, vos sos la cosa menos horrible que me ha pasado. Para, 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 para. Podés venir, córteme que trefe y contarle a mi nuevo jefe que soy marxista, leninista, sandinista, guevarista, zapatista, o sea, potencial sindicalista. Podés expresar tu ventosidad al lado mío cuando estoy apolillando, o generarme una crisis de identidad llamándome Fernando. Podés regalarme una cantimplore o comprarte un Rolls Royce. Podés obligarme a leer en 2 horas el Ulises de Joyce. Pero yo voy a seguir amándote con mi estúpido corazón, que mi autoestima no la levanto ni colocado, porque en mi vida de porquería en la que ha reinado la frustración, vos sos la cosa menos horrible que me ha pasado. Para, 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 para. Podés hablarle mal a tu vieja sobre cómo soy yo como pareja. Podés crearme mala fama sobre cómo soy en la cama, aunque eso no sea digno de una dama. ¡Qué melodrama! Podés decir que no te merezco. Podés decirme que me parezco a James Dean en 1980. Podés pegar en el dorso de mi guitarra un pegotín del foro ballista, o afinarme la octava cuerda en fa, aunque la octava no exista y que suene deprimente más que siempre. Podés pasarle mi nombre y mi dirección al brazo armado de Hezbollah, diciendo que soy nieto de Ariel Sharon y que me cago en Alá. Pero yo voy a seguir amándote con mi estúpido corazón, que mi autoestima no la levanto ni colocado, porque en mi vida de porquería en la que ha reinado la frustración, vos sos la cosa menos horrible que me ha pasado. podés dejarme, vilipendiarme y denigrarme, podés herirme y saherirme y tener ganas de hacerme nana y hacerme nada. Que me trates como el trasero, que me pongas chinches en el duchero, por más que quieras negar que te quiero, la vida contigo es mejor que sin ti. Por más seguido que me vituperes, Por más inmundo que me consideres, aunque vinieran a mí otra mujer, en la vida contigo es mejor que sin ti. Yeah. Por eso voy a seguir amándote con mi estúpido corazón, que mi autoestima no la levanto ni colocado, porque en mi vida de porquería en la que ha reinado la frustración, vos sos la cosa menos horrible que me ha pasado. Cuánto me molesta que cortes mis canciones. Podés cortarme esta.
En este tramo de miércoles estamos recorriendo algunas de las canciones de Javier Subillaga, que este próximo viernes 9 se presenta en vivo aquí en la Sala Camacuá. Subillaga adelanta Mentira, su segundo disco solista, con este show del viernes en la Camacuá, junto a su banda, con buena parte del próximo nuevo álbum del artista, así como también algunas canciones de su primer disco, Biografía, y algo de material inédito. Suena Javier Subillaga en Agenda Camacuá.
Tengo ni idea de lo que pensabas vos, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Puede que no sean muy sabrosas, puede que con fiambre queden mal, puede que todo eso y otras cosas, pero me gustan igual. Puede que el calor las deteriore, puede que den asco en general, pero ya son parte del folclore y a mí me gustan igual. Tengo ni idea de lo que pensabas, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Puede que no sirvan como almuerzo y que den angustia estomacal. No tienen la clase de un refuerzo, pero me gustan igual. Puede que sean una porquería, incluso las que contienen sal, pero son bajas en calorías y a mí me gustan igual. Tengo ni idea de lo que pensabas, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Lo que me molesta es el crujido, que sean crocantes no está mal. Está mal comer haciendo ruido, pero me gustan igual. Puede que te den a veces hipo, o que hagan preciso un uvasal, pero aplacan algo el apetito y a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabas, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Puede que en algunas ingredientes que le den un gustito a guarrás. Puede que haya marcas diferentes, pero a mí las que me gustan más son las Leader Price. Y alguno dirá este es un lambeta, en vez de hablar de un tema social, le hace promoción a una galleta, su canción es comercial. Pero no me importa lo que digan, ese es solo un incondicional de esas compañeras de la vida que a mí me gustan igual. No tengo ni idea de lo que pensabas, pero a mí me encantan las galletas de arroz. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum. Crunchy, 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 grum.
Mund de Pate Kisi Scrotum. Ah, ești boia. Asta buda ca ia ha. Ah, agrere ia sa protocofiu. Hazo, duciovni, ti pitafta prepuzi. Azakia! Azakia! Natune cufi! Ce potaxu? Azai!
Música para este tramo de miércoles de Agenda Camacuá. Estamos recorriendo algunas páginas musicales de Javier Zubillaga. Este viernes a las 21 toca en vivo Zubillaga aquí en la Sala Camacuá. Entradas anticipadas a 250 pesos en Ticantel. El día de la función cuestan 300 en la puerta. Hay convenio de 2x1 a 300 pesos para afiliados de AEBU y La Diaria.
Las manos de un obrero, la entrega de un llavero, las cruces corroídas, las frases convenidas, la vida trasnochada, la historia del perdón, la aurora apuñalada, la fuga de un gorrión, los ecos de una guerra, los poros de la tierra, los éxitos que encierra la traición. Sus minutos, el sol beligerante de un pueblo caminante, los años transcurridos, las lágrimas de sal, los sueños desteñidos al filo de un rosal, las botas de un soldado, los guiños del pasado, la herencia de un tratado desigual. Se dice que clima, se dice que rima un país. Las grandes pequeñeces, los pequeños burgueses, la clase inmaculada, la playa desgraciada, las bombas y los bombos, las copas de cristal, el sur de los quilombos, la voz del arrabal, la vasta enredadera, los próceres será el este y la quimera estival. Las gracias alambradas, las ansias trasquiladas, los hábitos del arte, las ganas de dejarte, la tenue primavera, el grito cimarrón, la crónica frontera de la revolución, el sexo amortiguado del ceibo abandonado, el giro inesperado del facón. Se dice que clima, se dice que el gris, se dice y se rima un país. Memoria desdentada, justicia destetada, las diestras prepotencias de la brutalidad, las zurdas impotencias de la espontaneidad, caducas pretensiones, silencio a borbotones y tímidas fracciones de hermandad. Se dice que el clima, se dice que el gris, se dice y se rima un país. Se dice que afuera, se dice que el gris, se dice y se altera un país. Se dice agente, se dice que el gris, se dice y se miente un país. Se dice que el clima, se dice que el gris, se dice y se rima, se dice y se rima, se dice y se rima un país.
Una más de Javier Subillaga en este tramo de miércoles de Agenda Camacuá.
A mí no me gustan los hongos, ni los palmitos, ni el morrón, ni las canciones de Perales, ni la bandera de Japón, ni la actitud de Vargas Llosa, ni las hermanas Callejón. Pero me encanta el terrorismo, siempre que se haga con amor. Si es estatal me da lo mismo, lo importante es la intención. Los videojuegos, ni los actores del jet set, ni los garbanzos, ni el whiskola, ni los rigores del ballet, ni el talento de Schwarzenegger, ni las tarifas de internet. Pero me encanta el terrorismo, siempre que se haga con amor. Si es estatal me da lo mismo, lo importante es la intención. Ni me interesa el que dirán. Siento rechazo por la malta, por las terapias con diván, por Britney Spears, por Cindy Crawford y también por mi de Telegram. Pero me encanta el terrorismo, siempre que se haga con amor. Si es estatal me da lo mismo, lo importante es la intención. Nunca fui amigo del thrash metal, ni de los besos sin pasión, ni de los libros de autoayuda, ni de los chistes de salón, ni del mate en vaso de vidrio, ni de las camas de hormigón. Pero me encanta el terrorismo, siempre que se haga con amor. Si es estatal me da lo mismo, lo importante es la intención. Agradan los celulares, ni el celibato, ni el WordPad, ni los choferes cobradores, ni los caprichos de la edad, ni las remeras con bolsillo, ni el granizo, ni la humedad. Pero me encanta el terrorismo, siempre que se haga con amor. Si es estatal me da lo mismo, lo importante es la intención. Soy terrorista por opción. Cuando el amor es tan profundo, hace de tripas corazón. Y dado que el camino fácil no es santo de mi devoción, elijo siempre el terrorismo como mi forma de expresión. Hay dogmatismo y dogmatismo. Lo importante es la intención. Lo importante es la intención. Lo importante es la intención.
Estamos escuchando en este bloque de miércoles la música de Javier Subillaga. Los invitamos a que vengan a su show de este próximo viernes a las 21 aquí en la Sala Camacuá. Va a tocar su nuevo próximo disco, el segundo disco solista, que se llama Mentira, y también alguna de estas canciones que estamos escuchando que están en su primer disco, Biografía.
Expande el fulgor de la vegetación. quién, quién, quién. ¿Quién manda que el pájaro sepa volar? ¿Quién es que resuelve la luz solar? ¿Quién es el que activa las lluvias de otoño y envuelve la atmósfera en un papel gris? ¿Quién borra el invierno y enciende el retoño, convirtiendo el polvo en un verde tapiz? ¿Quién, quién? ¿Quién causa el arribo de cada estación? ¿Quién plasma en los peces la perfección? ¿Quién es que dispone el verdor de las plantas y mueve las aguas de un cauce fluvial? ¿Quién siembra las voces de nuestras gargantas? ¿Quién tiene en sus manos la fuerza inicial? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dota las nubes de forma y matiz? ¿Quién le enseña a abrirse a la flor de lis? ¿Quién hace del rayo una ráfaga breve? ¿Quién suelta el rocío en el amanecer? ¿Quién forja el destino de un copo de nieve? ¿Cuál paz condensada que debe caer? ¿Quién, quién? Aquí, ¿quién mueve mis manos en este momento? Las pone en tu pecho y las deja crecer. ¿Quién es que decide el amor que yo siento cuando entre tus piernas comienzo a entender que si mis preguntas tuvieran respuesta, ya nada sería como debe ser? Que si antes del fin conocemos la esencia, perdemos la gloria de querer saber. Querer saber. Querer saber.
Llegando a la esquina de aquel barrio.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Y ustedes ya lo saben porque esta semana y también algún día de la semana pasada hemos compartido algunas de las canciones de Pablo Vaillant, que se presenta mañana jueves a las 21 aquí en la Sala Camacuá con Calles y Tierras, primer partido. Así se llama el espectáculo de Pablo Vaillant, mañana jueves a las 21. Hay una banda invitada, Saturnalia, y vamos a saludar y a recibir en este miércoles, en esta nochecita fría de miércoles, en Agenda Camacuá, a Pablo Vaillant. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches.
Hola, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo andás?
¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estamos para mañana? ¿Cómo se vive la previa de una fecha?
Y con ansias, muy contento, la verdad. Ha sido un proceso largo. Hemos trabajado duro para ello y la verdad que estamos muy motivados y con muchas ganas.
Pablo, empecemos por el principio, porque está bien, hemos estado compartiendo algunas de tus canciones, algunos oyentes que te conocen, algunos pueden haberte visto en alguna ocasión, pero también el reto está en la clientela nueva que queda por conquistar, digámoslo así, ¿no? En difundirse para que gente te conozca. Contanos tu historia musical, ¿de dónde venís? ¿Cómo?
Bueno, la música desde niño, la verdad que por cuestiones familiares, así como el hijo de, ¿no? Uh-huh. Mi madre es guitarrista y desde niño siempre estuve rodeado de músicos, talleres de música, comencé tocando la batería, fui a clases y después, por escuchar a mi madre casi todo el día, le empecé a dar a la guitarra y mi primer amor fue el blues. Y a partir de ahí tuve diferentes bandas, viajes, etcétera, hasta que decidí embarcarme en esto de ser un compositor y presentar mis temas. Y
bueno, ¿En qué momento te pasó esto de decir, bueno, está, una cosa es formarse en la música, tener un hogar musical, una oreja hecha de chico, y otra en algún momento uno dice, bueno, me voy a dedicar a esto, voy a mostrar mis canciones, digo, ¿cuándo podríamos
decir? Y bueno, yo creo que la semilla se plantó desde adolescente, ¿no? Como que las ganas esas de decir algo, de escribir y eso. Pero creo que alrededor de los 20 años como que me lo empecé a poner como metas, ¿no? Incluso me acuerdo que en mi cuarto me tenía como un corcho y escribí un cartel que me decía, bueno, en la próxima semana tengo que escribir tantas canciones. Y así como que me lo puse como metas, ¿no? Y bueno, y escribí un montón de canciones, la verdad que para mi primer disco no sé cuántas canciones tenía, pero más de 30 canciones tenía.
Después empezás a...
Y empecé a seleccionar, ¿no? Empecé a ensayar con otros músicos, de acuerdo a las devoluciones de los músicos, ver qué ensamblaba, qué no. Y tal, después también el concepto del disco, también se fueron cayendo otras canciones, hasta que quedaron esas 14, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la historia de historias, reflexiones y un arte primitivo.
Exacto, sí, sí, que es lo que hemos venido escuchando estos días, además, bueno, acá en la radio.
Y cuando terminé de grabar ese disco, por diferentes motivos, no lo pude editar, ni tampoco presentar, por cuestiones laborales y económicas. Entonces, ni bien lo terminé, comencé a escribir Calles y Tierras. Como que cayó otra semilla, otra idea, y empecé a escribir este segundo disco. Entonces, esta sería como, de alguna manera, mi primera gran salida.
Exacto.
Que en realidad vendría a ser con dos discos, ¿no? Dicen uh-huh. que en el segundo se ve la verdad.
Seguro, seguro, seguro. Claro, porque en el primero, como que de repente largás todo lo que tenías adentro y ¡pah! Es como una catarata.
Primero mis raíces, son mis raíces.
Claro. Y luego viene un crecimiento, digamos, musical, o una maduración, como le quieras decir el término, pero probablemente también la experiencia acumulada, ¿no? Del paso del tiempo y de compartir con otros músicos te haya enriquecido, sospecho.
Sí, sin duda. Sin duda, la vida misma también, ¿no? Las cosas que uno vive, la realidad, lo que pasa, todo eso también influencia mucho. Y sí, crecimiento en lo que respecta a la escritura, ¿no? A las letras, a los recursos literarios utilizados. Bueno, es un disco que es 100% en español.
A diferencia del anterior.
El anterior, claro. Que tiene algunas tiene algunas canciones en inglés. Yo creo que escribir en español es como... es más valiente. Digo, claro. No quiero decir que el primer disco no haya sido valiente, sino que es como que a veces es más fácil...
Te da facilidades ciertas, sí. La estructura de la escritura de la canción en inglés, digamos, o si saltás tenés como otra red abajo, digamos, disimula el riesgo de alguna forma.
Sí, yo creo que definitivamente, sí, cuando vos vas al español y lo vas a y estás tocando en un mercado donde se habla español, es como que, bueno, te la estás jugando con todas, uh-huh. son todas tus palabras y tenés que serte responsable de eso. Pero bueno, me gustan los desafíos, siempre me potencié con los desafíos, bajo la presión creo que me potencio y los obstáculos me motivan también.
Pablo, y escuchando tu obra, hay, como vos decías, bueno, hay una raíz blusera obvia, ponés el disco, ponés cualquier tema y te das cuenta fácilmente de eso, se nota, y eso como que atraviesa tus canciones, pero has ido metiendo también otros ritmos y otros sonidos, ¿no? Hay momentos más rockeros, hay otros más de balada, si querés, hay momentos más de groovy y otros no tanto. ¿Cómo es ese juego con los géneros y los sonidos?
Soy un fanático de la música en general, pero lo que siento que me identifica más tiene que ver con la comunicación musical entre los instrumentos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la presencia del groove en mi primer disco estaba muy presente. Siempre hay una búsqueda de diálogo entre los instrumentos. Este segundo disco es igual, eso se mantiene. Pero más allá de blues, me gusta el jazz, me gusta... Bueno, este segundo disco tiene candombe y tango. Uh-huh. El primer disco tiene un reggae.
Es parte de tu capital, digamos, de lo que
sí, tenés. Sí, escucho de todo, pero me gustan los discos que tienen dinámica, me gustan los discos que donde el ritmo es algo importante. El primer disco tiene un componente muy importante del riff, ¿no? Uh-huh. Soy muy fanático de los Rolling Stones, siempre fui muy fanático, uh-huh. entonces de ahí viene. Este segundo disco es más melódico, uh-huh. y tiene como más complejidades armónicas, por así decirlo. Pero sí, soy como de alguna manera bastante ecléctico, pero la música que que siento que me identifica tiene que ver con la música más rítmica, ¿no?
Claro. Pablo, y tenés obviamente el protagónico guitarrero y en la banda, y como siempre la base clásica, tenés un bajista y contrabajista y un percusionista.
¿Y qué bajistas? ¿Y qué percusionistas?
Sí, sí, sí.
Por suerte.
Contanos de ellos.
Sí, la verdad que son unas personas maravillosas. Bruno López en contrabajo, Ismael Invernizzi en batería y percusión. Ya hace como un año que estamos tocando juntos. Y
¿de dónde vienen ellos? ¿Cómo
los conozco? Uh-huh. Por amigos músicos. Que primero empecé a tocar con Bruno por un amigo músico, Mateo, que tocaba con él en la orquesta de tango. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé a tocar con Bruno. Después por otro músico que tocaba conmigo, Emiliano, me presentó a Ismael, que tocaba con Ismael. Y así empezamos.
Se dio buena
química, claro. Yo ya tenía los temas y los empezamos a trabajar juntos, siempre con el objetivo de ir a grabar. Uh-huh. Y la verdad que ha sido un aprendizaje muy lindo, un enriquecimiento. Son músicos que defienden una idea. A mí me gusta trabajar con gente que del intercambio surge algo, ¿no? Uh-huh. No caer con
A eso te iba a preguntar, vos cómo trabajas con ellos.
Desde la libertad.
¿Hay margen para que ellos arreglen sus partes, o que
lo que pida la canción, ¿no? Claro. Pero siempre está la libertad y el respeto al territorio del otro, ¿no? Eso me parece que es importante, porque creo que así la gente está más motivada, se potencia y sacás lo mejor de la persona, ¿no? Lo mismo ellos también así como se da, como que yo los pongo en un lugar, ellos también me ponen en otro lugar para que yo me potencie, digo. Uh-huh. No soy el mismo cuando empecé a tocar con ellos. Yo siento hoy estoy en otro nivel porque ellos también, como que
claro, todo suma.
Sí, no nos potenciamos, nos nivelamos y vamos aprendiendo uno del otro. Y hay una madre que es la composición, es la letra, es hacia dónde va el tema. Pero la verdad que la comunicación fue muy buena.
Pablo, ¿y cómo es tu método, si es que tenés uno, ¿no? Para la composición, ¿sos de venir con una melodía en la cabeza y después viene el texto? ¿O partís de repente de alguna idea de texto escrita y le vas buscando la vuelta? ¿Cómo nacen tus canciones?
Sí. Generalmente es una idea madre. Hay una idea madre que cae.
¿Sos de hacer maquetas, por ejemplo, de grabarte solo con la acústica y después cómo?
Sí, igual no tanto, pero sí. Generalmente digo, es una idea madre y agarro la guitarra y a partir de ahí encontrar algo interesante con la guitarra que se relacione con esa idea madre que ya tiene palabras. Ya sea un título, o ya sea una frase, o ya sea una idea.
Ahí va.
Pero siempre hay algo que es una idea madre que está relacionado con palabras, y después intento de eso madre relacionarlo con algo en la guitarra que sienta que uh-huh. Y a partir de ahí empezar a trabajar a partir de eso, de seguir trabajando el texto. Bueno, los textos me dieron mucho trabajo.
Uh-huh. Contando esa parte.
Sí, los textos, las canciones, ponele que estaban tardaron su tiempo en hacerse, pero a medida que fui avanzando en el concepto del disco y eso, como que fui pasar horas sin tocar la guitarra mirando el texto, ¿viste? Y cambiándole cosas, buscándole las rimas, buscándole ciertas estructuras. Son letras bastante cortas.
Uh-huh.
Pero eso no quiere decir que sean más simples, ¿no?
Claro.
Para nada. Entonces, sacando palabras, poniendo otras.
¿Te desvela eso? ¿Te ha pasado de despertarte a las 3 de la mañana, ir y cambiar una palabra, buscarle una frase?
Tengo mis momentos, sí, tengo momentos de más obsesión, menos, pero sí, me pasa que estoy ahí hablando con alguien y me cae como, pa, esa palabra, y como que se me viene esa palabra no va a esta.
Claro.
Eso me pasó. Y también lo que me sucedió también, como que sí, empecé a encontrar cierto estilo para escribir. Uh-huh. Que avancé en ese estilo en dos o tres temas y después me fue fácil cambiar las otras, los otros textos porque ya sabía hacia dónde iba.
Claro.
Entonces
había como un formato, digamos.
Sí, hay como un cierto formato en relación a la rima y a decir algo y que haya como una estética de poesía, pero como que también cierta historia que concluye al final. Muchos de los temas es el título de la canción. Y el título de la canción no es un estribillo, pero aparece como cierta, como el texto, y al final aparece el título de la canción. Entonces, claro, eso se da bastante en las letras, ¿no?
Claro. Pablo, y bueno, una cosa es ensayar con tus músicos, otra cosa es grabar, encerrarse a grabar, otra cosa es la posgrabación, digo, lo que viene después, ¿no? Y otra cosa es el vivo.
Ah, sí.
¿Cómo es tu experiencia en esas cuatro etapas o fases, digo?
Mirá,
ensayo, grabación, posgrabación y vivo. ¿Qué nos contás de eso?
Y me parece que el vivo es algo muy, es la realidad, pero como yo siempre sentí así la música, también grabé mis discos de ese lugar, ¿no? El primer disco tiene muchas primeras tomas, tocando y cantando. Lo que pudimos hacer lo hicimos así. Y este segundo disco nos fuimos 4 días a Las Flores y canté y toqué los 12 temas del disco en vivo. Después decidí cantar 4 temas de nuevo, pero hay 8 temas que estoy tocando y cantando en vivo.
A quemar ropa,
así a riesgo. Y entonces eso como...
No, pues también cuando sale bien, está bárbaro.
Sí, se cuela todo. Digo, por todos lados. Claro. Es complejo para algunas cosas, pero también la mezcla es distinto, porque cuando vos tenés un contrabajo que se está metiendo sonidos de los tones, se mezclan los armónicos.
Claro,
después, y hay, en la psicoacústica de lo que vos escuchás, es distinto como...
Hay cosas que no tienen arreglo, quiero decir que no tienen...
Hay cosas que no tienen arreglo, pero el sonido es diferente. Miel para dos es una sola toma y estamos todos tocando en vivo y creo que se siente eso. Bueno, el que ha escuchado discos y sabe diferenciar cómo últimamente están sonando los discos, que suenan muy, muy, muy a todo, muy adelante, todo muy clavadito en la grilla, pero no hay alma. Pero ¿a qué iba con esto? El vivo igual de todas maneras es otra cosa, porque hay público y hay que ver a la gente a los ojos y hay que compartir esa energía, que eso no está en la grabación. Sin duda hay capaz que más nervios, cuestiones que hay que controlar, como imprevistos que siempre hay.
Sí, desde el sonido hasta
arreglos que no salen o... Exacto. Bueno, hay que remarla.
Sí, errores.
Ese primer partido también, ¿no? Pero lo veo como algo que...
Pero ¿has podido mostrarlo en algún boliche? ¿Te has podido...?
Sí, he tocado en algunos bares, sí, toqué en Tundra.
¿Y el cara a cara, digo, te gusta?
Bueno, es algo que creo que cada vez estoy mejor, ¿no? Pero siempre fue como el hecho de exponerme, ¿no? Siempre fue algo que no, nunca me sentí del todo cómodo con exponiéndome así, como que... Soy como más, a la hora de interpretar, a veces como más introvertido. Pero cada vez siento que me voy soltando más. También de acuerdo a la canción que estés interpretando. O sea, canciones que te piden más como que te metas más adentro. Y
no, y también según sospecho, ¿no? ¿Quién esté en el público?
También.
Porque una cosa es que por ahí yo estoy en un boliche tomándome una copa o algo y justo estás vos, pero yo no te fui a ver a vos necesariamente. Y otra cosa es el que va... sabe que estás o conoce tus canciones, o el que va a venir mañana jueves a la Camacuá, que viene a propósito, ¿no? Entonces ya hay como otra relación, supongo.
Sí,
¿no?
sin duda. A ver, el público que va a venir, familiares y amigos, sin duda, capaz que alguien que no conozca, no creo, pero seguramente van a ser todos familiares y amigos, lo cual es lindo porque siempre, en cualquier proyecto, siempre uno tiene que rodearse con su entorno y esos son los familiares y los amigos y por suerte en mi familia siempre no fue que mi madre haciendo música, mi hermano y mi padre siempre fueron como Parte no muy críticos, pero siempre fue bueno tocar adelante de ellos porque no era que me decían, vos, todo bien, no. Era,
saben de música.
Saben de música, digo, sí, siempre hubieron músicos en casa, entonces es como que...
Bien, bueno, tratemos de que vengan no solo familiares y amigos.
Vamos a llamar a que venga todo el mundo,
sí,
porque
señor.
Va a estar buenísimo,
sí,
y es algo diferente.
Contá, Iba, metámonos ya, Pablo, sobre el final de esta charlita, en lo que va a pasar mañana. ¿Cómo armaste el show? Igual antes de irte nos vas a dejar algo en vivo acá con tu guitarra, sí. pero contanos cómo armaste el espectáculo de mañana.
Bueno.
Abre Saturnalia, ¿no?
Sí, abre Saturnalia. Saturnalia va a tocar 8 canciones. A las 9, vamos a intentar de que sea todo bien puntual.
Sí, sí.
A las 9. Después estamos viendo si cuadra todo. Capaz que pasamos algunas imágenes. Bueno, Fernando Henry, que es un artista bastante conocido, sí, ya en el medio, multifacético. El Lord, como yo le digo, Fernando Henry, es el encargado del arte del disco. Y bueno, la idea es capaz que mostrar un poco su proceso de creación en el arte del disco, a medida que van sucediendo las canciones, ¿no? Y bueno, después de Saturnalia la idea es tocar las 12 canciones del disco, donde van a haber invitados. Uh-huh. Hay canciones que son con batería y con trabajo, propiamente a trío, con alguno con tecla, hay saxo también, hay bandoneón, hay otras canciones que son más guitarra y voz, con arreglo de contrabajo y violín, hay tambores, hay 2 candombes, hay... Bueno, es bastante variado el show, son el disco es bastante variado.
Bien.
Y está básicamente tocar, ¿no? Tampoco, digo, que mande la música.
Sí, claro.
Que mande la música.
Está bien. Bueno, Pablo, dejanos algo, ¿te animás? ¿Trajiste la guitarra?
Traje la guitarra.
¿Qué tenés ganas de hacer? Yo mientras le recuerdo a la audiencia que mañana a las 21 se presenta Pablo Bayant aquí en la Sala Camacuá. Entradas anticipadas a través de Ticantel, si no, en la puerta de la sala, directamente. Bueno, ¿qué nos vas a dejar, Pablo?
Y voy a hacer una canción, lo voy a decir en este momento, que se llama Amor de Jaén. Versos viejos de ciudad, tierras toscas de molinos, paisajes, castillos, lo percibo. Abren las puertas partidas. No te supe amar. Aceras cubiertas de heridas, tanto cuesta sanar. Sé que te vas, pena sin igual. Tu olor, tu sabor, te fuiste. Un tiempo, un lugar fue para mí. Nuestro amor. En las calles, mal y bien, pienso y rezo en Jaén. Cante fuerte, andaluz, persigo y anhelo tu cruz. Thank you. siembra un gitano. Canciones al amanecer. Siembra tanto, no es en vano. Presiento, te escucho volver. Aquí ya no estás. Te siento llorar. Tu olor, tu sabor. Te fuiste. Un tiempo, un lugar fue para mí. Esta canción. Amor de Jaén.
Pablo Bayant nos regaló este tema en vivo aquí en estudios de Radio Camacuá. Entramos en clima musical para lo que va a ocurrir mañana jueves a partir de las 9 de la noche. Abre Saturnalia y luego se presenta Pablo con su banda. Muchas gracias, Pablo, por la visita, muy amable.
Muchas gracias a vos, Gustavo.
Y nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Buenísimo.
Sin voz. música terminó. Terminó, la música terminó.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.